Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo cubano. El pueblo nuestro que está pasando y está sufriendo en este momento uno de los puntos más peligrosos, sin lugar a dudas, a través de 71 años de terrible tiranía. De los más peligrosos, porque estamos enfrentando un enemigo tan misterioso, tan identificable negativamente, que no se sabe todavía cómo vencerlo para salvar a gran parte de la humanidad. Esto de veras es una epidemia que está amenazando al mundo. Pero así como los países desarrollados, altamente desarrollados, y los que no, los que estén en vía de desarrollo, están haciendo de todo lo que hay que hacer para alertar a su pueblo, para ayudar a superar esta adversidad de su pueblo. Pero la tiranía cubana, ¿qué está haciendo? Pues sencillamente negocio, que es lo único que se va a hacer. Negocio con el dolor ajeno, negocio con el sufrimiento su propio, como acaba de cobrar $2 millones a los ingleses para permitir que un crucero inglés, que islas inglesas del Caribe se negaron a aceptarlo, los cubanitos comunistas sí lo aceptaron, claro, mediaba el dinero. Hoy, como siempre, nuestros colegas Francisco Chaviano, Eduardo Pantín y Carmelo Díaz, con ustedes en este espacio de Prensa Libre. Vamos a escuchar ahora un muy interesante comentario de nuestro colega Vicente Escobar en el espacio de Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de Prensa Libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Ahora nos quieren vender un nuevo cuento chino. Un artículo del periodista español Patricio Montesinos desliza la alucinante idea de que el coronavirus puede ser un germen creado en laboratorios de Estados Unidos. Según este bloguero, el coronavirus constituye una novedosa arma bacteriológica de la guerra comercial desatada por Washington contra China. Se abren nuevamente los archivos de las fantasías que nos hacen recordar las supuestas agresiones biológicas diseñadas contra Cuba, yendo desde tabacos infectados con bacilos dirigidos contra el extinto dictador hasta la introducción de agentes químicos y biológicos capaces de destruir las cosechas. Hasta los brotes de dengue hemorrágico y otras enfermedades producto de las deplorables condiciones higiénicas reinantes en Cuba fueron achacados a tenebrosos planes hundidos por Estados Unidos. La peor epidemia que ha tenido que enfrentar la nación cubana ha sido la mediocridad, la improvisación y las insuficiencias de un régimen autoritario, voluntarista y dogmático que ha dinamitado las bases del progreso y del desarrollo. Basta de cuentos chinos. Asuman sus errores y sus fracasos. La hora de la verdad se acerca. Cuba Rebate.
Gracias Vicente por este enfoque tan objetivo que estás haciendo y tan necesario, porque el gran problema desde el punto de vista informativo que está atravesando nuestra patria es justamente la falta de información. La falta de información veraz, correcta, cierta y oportuna. Este es uno de las grandes conquistas negativas del régimen. Mantener aislado al pueblo cubano, mantenerlo en silencio. Sería bueno que el pueblo cubano, desde las más inferiores de las instancias del partido, le reclamen a su dirigente: oye, ¿qué van a hacer con los 2 millones de dólares que le cobraron a los ingleses para dejar que el barco entre a nuestro puerto y amenace a nuestro país y amenace a nuestros hermanos? En fin, yo creo que los cubanos deben hacer de eso una consigna y preguntarle a sus superiores qué van a hacer con ese descaro de cobrarle 2 millones de dólares. Interactuando con nuestro colega Pantín, Carmelo Díaz y Chaviano, debemos hablar y queremos hablar esta noche, intercambiando, por supuesto, criterios con nuestros hermanos de la isla, sobre un trabajo muy interesante que ha publicado el colega Alexis Jardines Chacón y que dio a conocer Cubanet y que han titulado Estamos viviendo el futuro. Señala él en su sumario que todos los caminos están cerrados. La dictadura probablemente no aguantará 4 años más de Trump en la Casa Blanca. En fin, el sumario es bastante alentador y permite pues que podamos intentar llegar al hueso de este criterio. ¿Qué tú crees, Carmelo?
Bueno, yo considero que haber sentenciado a 4 años son demasiados años. Yo considero que antes de 4 años ya esa dictadura económicamente no es que va a colapsar, ¿no? Ya está colapsada. Está en terapia intensiva, como ya hemos señalado. No podrá seguir adelante. Yo considero que todos los caminos verdaderamente están cerrados para la dictadura. Ellos se lo están cerrando, ellos mismos se lo están cerrando hace mucho tiempo con sus contradicciones, con sus represalias, con sus mentiras, con sus canalladas y con todas las expropiaciones y despojamiento que han hecho al pueblo de Cuba de su libertad, de su criterio, de su religiosidad, ¿no? Y de todas las virtudes que siempre fueron inherentes a la población del pueblo de Cuba. Ellos se han cerrado todos los caminos y el pueblo de Cuba quiere abrir los caminos de la libertad. Y ya el pueblo de Cuba está dispuesto a conquistar su libertad por cualquier camino que se le presente. Por tanto, yo considero que sí, que no va a subsistir los 4 años, pero yo creo que va a ser menos porque la situación, aunque ellos la quieren disimular, la quieren enmascarar, es muy evidente. No pueden seguir adelante. No hay producción, no hay productividad, no hay comercio. Lo que sí hay es una economía centralizada que no puede en ningún momento avanzar. Por lo tanto, ese sistema que está desfasado en el mundo entero, que nadie lo quiere, que todo el mundo lo ha quitado de los países donde han estado haciendo sus depredaciones, bueno, pues yo creo que efectivamente le queda muy poco a ese gobierno económica, social y gubernamentalmente. Estamos a la puerta de un nuevo sistema y de un cambio total en Cuba, total, no solamente económico, no, sino social y gubernamental.
Fíjate, Pantín, es interesante la primera línea del artículo de Alexis Jardines Chacón, porque en esto, en materia de política, no se puede uno tratar de convertirse en mago. Pero fíjate estas 5 primeras líneas, su artículo, que son muy reveladores, a ver qué tú puedes agregar o puedes analizar. Dice: en la Unión Soviética de la primera mitad de los años 80 ya corría un chiste acerca del socialismo que aseguraba que este último hacía ya 6 meses se había caído, solo que no lo habían informado aún por la radio, la prensa y la televisión. Creo que la Cuba de hoy está en ese ambiguo punto y sus dirigentes pronto tendrán, como sucedió en la antigua URSS, que dar la cara al pueblo anunciando una reforma estructural de un sistema, una perestroika. ¿Qué está pensando tú?
Mira, es que parece ser que la situación de Cuba está con una frase que se usa mucho ahora, que está de moda, que es como una, está en una tormenta perfecta. Porque no solamente los problemas que tiene, que vienen desde el exterior, o sea, las presiones económicas que tiene por parte de la administración norteamericana, también se le fue el aliado de Bolivia, Venezuela está en una crisis que no tiene ni para dónde coger, y era un factor que ellos se apoyaban mucho en la parte económica, sobre todo, y tratando a través de Venezuela de diseminar esa política fracasada por toda América Latina. Eso evidentemente ha sido frenado por toda esta situación. Suma a eso este problema del coronavirus, pero es que el coronavirus peor que tiene Cuba ahora son dos coronavirus. El coronavirus de la epidemia y el coronavirus interno que produce el fracaso castrista durante todos estos años. Que siguen persistiendo, que ellos han fracasado o están en esa situación por el llamado embargo, que ellos le dicen bloqueo, pero bueno, eso pasa a un segundo plano, pero es que esta gente de Palacio siguen pensando que ellos están viviendo en el mejor de los mundos posibles, persisten, y que nadie le cree eso ya, ni en la propia población cubana, porque siguen tratando de aplicar la misma receta de hace decenas de años sin efecto positivo alguno. Pero parece ser que ellos creen reciclada, repetida, que eso les va a favorecer solamente para, lo único que puede favorecer es para mantenerse en el poder, porque es un gobierno fracasado en todos los sentidos. Mientras el país se está cayendo a pedazos y no lo quieren ver, pero la propaganda oficialista sigue diciendo lo mismo, pero la gente del pueblo no se traga eso, porque la gente está pasando 20 calamidades que ellos no quieren reflejar y verlo en la realidad. Muchos voces, hay voces dentro de Cuba, eso que tú estabas hablando, se está hablando de una perestroika, porque cuando en estos países socialistas pasó eso, que ya era inviable la situación, lo que pudo venir fue una perestroika. O sea, se habla de un cambio del mismo partido de forma interna, que eso puede ser la solución a esa crisis que tiene el mismo partido y su gobernante. Yo no sé cómo van a solucionar esta situación ellos de ahora en adelante, porque ellos creen y siguen diciendo que hay que mejorar, que el partido controle, que hay que organizar la fuerza productiva, pero no sé para qué, y con qué, y cómo, y cuándo. Sinceramente.
Fíjate, por cierto, Fantín y Carmelo y Taviano, que en este sentido, lo que quieren apostar al mayor optimismo, podrían decir, bueno, mire, a este valiente compatriota Luis Manuel Otero, en definitiva, no lo metieron preso, sorpresivamente le quitaron los cargos y lo sacaron del problema. Y luego, ahí no está incluido el caso importantísimo de José Daniel Ferrer, que es un problema todavía más políticamente centrado que el de Luis Manuel Otero. También lo que apuntan a este mayor optimismo hace una reflexión muy objetiva por lo demás de esta extraordinaria y valiente protesta de los cubanos en Santa Clara, en el mercado, ¿verdad? O lo que se puede llamar un pulguero, o un mercado abierto, en fin, donde los cubanos en franca rebeldía se enfrentaron a la policía. Se enfrentaron a la policía y le dijeron lo que hacía falta que le dijeran a esos policías abusadores. Sin embargo, hay que hacer notar que estos mismos valientes compatriotas invitaban a otra parte del pueblo y realmente lo que recibían es un poco de silencio frente a esa invitación de incorporación. O sea, es posible y así esperamos que la situación interna, el piso político de la canallada que desgobierna Cuba esté comenzando a moverse. ¿Qué piensas tú, Carmelo?
Bueno, yo pienso que como siempre han actuado ellos tienen una actitud gangsteril. Ahora están de perdonavidas, ahora están de perdonavidas como los gángsters, que se perdonan esto y lo otro. Ahora no han hecho preso, han soltado a Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Por qué lo han soltado? Porque la opinión pública internacional ha sido muy solidaria con el abuso que querían cometer con ese muchacho. Y ellos han respetado, tan siquiera por primera vez, la opinión pública mundial. Ha sido un respaldo muy grande para que soltaran a un muchacho que es inocente, o sea que no pueden contra la opinión pública mundial. Y con relación a la revuelta que hubo, porque fue una revuelta que hubo en la candonga de Santa Clara, donde más de 400 personas, comerciantes de la candonga y otros que se le unieron por el camino, la policía de infantería, conocida como los Boinas Negras, no fueron capaces de reprimirlo porque sabían que lo iban a tener que matar a todos, que el pueblo estaba dispuesto, esos comerciantes pequeños estaban dispuestos a dar su vida por sus derechos. Están surgiendo cosas que no surgían antes. El pueblo de Cuba está tomando conciencia de su momento histórico y está tomando conciencia de sus derechos. Por eso fue que la policía de infantería, conocida como las Boinas Negras, pusieron pie en polvorosa. ¿Pusieron pie en polvorosa por qué? Porque el pueblo estaba dispuesto a enfrentarlo, aunque sea con piedra. Y recibieron las órdenes de sus superiores de que abandonaran el escenario donde se estaban efectuando esos actos. Por eso, el pueblo de Cuba, no solamente en Santa Clara, sino en La Habana, en varios barrios de La Habana, también se ha enfrentado y está dispuesto a seguirse enfrentando. No pueden con la opinión pública ya. Ya no pueden porque ya la historia de ellos ha concluido. Ahora va a pasar una nueva etapa en Cuba de libertad y de decoro. El pueblo de Cuba está dispuesto a dar su vida por su libertad. Eso fue la conclusión que nosotros tenemos sobre la rebelión de la candonga, como nosotros la hemos titulado acá.
En este sentido, compatriotas, es importante que oigamos qué están pensando nuestros compatriotas de allá adentro, los que viven en el infierno. Vamos a oír algunas declaraciones.
17 años han pasado desde que el régimen cubano la arremetió contra 75 pacíficos activistas de la sociedad civil en la isla y les impuso largas condenas de cárcel. La historia recogió la ola represiva como la primavera negra de 2003.
Aquí no se avanza. Con la historia esta de somos continuidad, es lo mismo y más de lo mismo.
Dijo desde La Habana Marta Beatriz Roque, la única mujer del grupo de los 75. Fue condenada a 20 años de cárcel.
Este es un país estancado en la historia de 1959 y que lo que hace cada vez que puede es incrementar la represión.
La mayoría de los que fueron a prisión eran activistas que promovían el plebiscito que planteaba el proyecto Varela, periodistas independientes y otros activos opositores, como es el caso del médico Oscar Elías Bisset, quien después de cumplir una condena de 3 años fue liberado y detenido de inmediato meses antes de los arrestos de marzo. Después el régimen lo incluyó en el grupo de los 75. Según Bisset, la diferencia de ahora y el 2003 es la forma en que se reprime.
¿Por qué? Porque ya ellos tienen una serie de decretos de leyes que pueden poner en prisión a las personas por poco tiempo. Yo pienso que ellos van a actuar más así.
La prensa independiente fue fuertemente golpeada, entre ellos el periodista Jorge Olivera, que fue condenado a 20 años de cárcel. Nos dijo desde La Habana que, paradójicamente, ahora la represión es mucho más generalizada en el país.
Considero que ahora hay un recrudecimiento, el entorno está más caótico.
Del grupo de los 75, 9 han fallecido y 9 continúan en Cuba, pero de estos 9 hay uno que el régimen lo regresó a prisión, José Daniel Ferrer García.
Lo que implica que haberse quedado en el país es un riesgo.
Los disidentes se fueron liberados en su totalidad con la ayuda de la Iglesia Católica Cubana. La mayoría viajó a España, los otros quedaron en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Es muy interesante esto que acaban de comentar con mucha valentía y con mucha objetividad nuestro compatriota. Antes de pasarle finalmente el micrófono al colega Pantín y a Carmelo en el poco minuto que nos queda, sí debo señalar lo siguiente. Hay una línea común que identifica tanto al régimen de La Habana como al régimen de Caracas, que es el chantaje, que es la extorsión, que es el cobro sin tener en cuenta el sentimiento de su pueblo y lo que está sufriendo. El descaro de los tantos descaros diarios del señor Nicolás Maduro, bueno, vamos a retirar la palabra señor, de Maduro, es tratar de sacarle 5,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional bajo el supuesto que era un dinero para emplearlo en la lucha contra este virus. Pero esta cretinada, porque no tiene otro nombre, no le dice al mundo que ya en el 2004, ya Venezuela, con Chávez en el poder, se había retirado del Fondo Monetario. Ahora, ellos siempre buscando una ubre, una teta generosa, han querido sacarle. Pero los economistas del Fondo Monetario, que de loco no tienen un pelo, le dijeron, nananina, chúpate esa mandarina. Y al igual que hicieron los cubanitos de la tiranía, sacándole 2,000,000,000 de dólares a los ingleses. ¿Qué tú crees, Martín?
No, pero ese es una desfachatez que siempre estamos viendo a diario estos regímenes. Como ellos le meten, mienten diariamente, se creen que la gente se olvida de los asuntos y los organismos internacionales también, que se habían retirado, entonces que dejan creer para, eso es para la grada. Entonces para decir después que no, que ya no le dan dinero, que están en contra, que el imperialismo seguro se interpuso entre ellos y todo, pero es que no saben fundamentar nada, entonces quieren echar para atrás y para adelante como si nada pasara. Pero yo quería volver a esta cosa que estaba señalando Carmelo de Santa Clara. Porque el coronavirus castrista sufre mutaciones durante el tiempo. Aquí el audio que estuvimos escuchando de la Primavera Negra, bueno, hace 17 años, ellos le echaron 20, 30, 25... que después casi nadie o nadie cumplió la exactitud de esas cosas. Era para atemorizar más bien a ese grupo que se había rebelado contra el rey. Pero fíjate cómo va cruzando constataciones. Ahora el sistema es como dice Vicente en el audio. Ahora son condenas cortas, prisiones de corto tiempo, te sueltan, te acosan, te chantajean, te amenazan, etcétera. Pero fíjate que en esta demostración en Santa Clara, ellos fueron hasta el Poder Popular a hacer una demostración y a exigir. Y no tuvieron palabras cómo explicarles a ellos lo que había pasado. Después fueron al Partido Provincial y tampoco pudieron hacer nada. Eso es un punto de inflexión interesante en las demostraciones civiles que están ocurriendo en Cuba, que ya no sé con qué palabras le van a explicar a ellos, a la población, el fracaso y la miseria que está pasando el pueblo y las vicisitudes. Eso es interesante a partir de este momento. Hay que ver después qué va a pasar, si a lo mejor lo hicieron para enfriar la situación, porque están en un momento muy crítico el gobierno cubano y la isla, y bueno, y los pobladores en general. Quizás no quieren calentar mucho el ambiente, que puede ser una cosa muy irreversible en un momento dado, y no saben cómo contenerla. Eso es interesante también analizar eso.
Bueno, compatriota, esta ha sido una emisión más de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, pero además, y esto es lo más importante, es la voz de denuncia es la voz patriótica de ustedes, que por ahora no tienen voz. Es nuestra misión. Esto es la misión que a diario nos hemos impuesto en el destierro, en el exilio militante. Muy buenas noches y que Dios se apiade de nuestro pueblo.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.